Bienvenidos a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la recuperación del mercado y una posible trampa alcista. Para ello, nos acompaña Washington López, gerente general de Washington Capital. Bienvenido, Washington.
¿Cómo estás, Fiorella? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista a ti y a toda la gente de la Bolsa de Valores de Lima.
Muchísimas gracias. Y ya como para ir iniciando con las preguntas y el tema de la entrevista, sabemos que en lo que va el 2022 hemos visto una evidente desaceleración en la actividad económica. Esto acompañado de una política económica restrictiva por parte de los bancos centrales a lo largo del mundo, ¿no? Además de la alta tasa de inflación global, que ha alcanzado niveles de hasta 9% en Estados Unidos. Además, también el mercado bursátil ha tenido un performance negativo de menos 11% para el S&P y el Nasdaq en menos 19%. En ese sentido, Washington, ¿cuál es el escenario base en el que nos encontramos dado este contexto global?
Así es, Fiorella. Bien, como mencionas, nosotros detectamos diversos riesgos en el mercado global, ¿bien? Y vamos a ir desmenuzándolo en una entrevista justamente para que el público retail pueda entender de estos riesgos y las consecuencias que puede traer estos escenarios en el cual nosotros mencionamos de una estanflación, que sería el peor escenario para Estados Unidos. Pero partiendo, tenemos hoy Estados Unidos que en el 2022 ha subido 2% la tasa de 0.25 a 2.25. Un escenario que obviamente no ocurría hace más de 40 años, en donde Estados Unidos se está enfrentando una de las inflaciones más históricas que está viviendo el gobierno norteamericano, que es consecuencia a lo que está ocurriendo claramente con el efecto pospandémico. O sea, tuvimos la crisis del coronavirus en el 2021 y consecuencia de ello, una emisión trillonaria por parte de los bancos centrales ha generado esta inflación que no es solamente en el mercado americano, sino está cursando a través del mundo en general. Perú, Brasil, Colombia, Europa. Bien, si a esta ecuación, el cual hoy la Reserva Federal ha puesto las barbas en remojo, bien, y está empezando con esta política contractiva de subir tasa de una manera agresiva, veamos el impacto que ha tenido este 2% de suba de tasa, que bien sabemos que esta sube la tasa de interés, lo que genera es una contracción de la economía. ¿En base a qué? A que obviamente el crédito, bien, es más caro y va a tener mayores restricciones, por lo cual va a generar menor confluencia de flujos en el sistema económico. Teniendo esta premisa clara, bien, ¿qué ha generado esta suba de 2% de la tasa? Tenemos una inflación de que el mes pasado dio un resultado de 8.5, ¿bien? Del 9.1 que se registró en junio, tenemos una ligera corrección a 8.5. Lógicamente, yo estoy del lado de los fondos de inversión o de los economistas que pensamos de que la tasa va a tener que seguir subiendo, teniendo en cuenta que la Reserva Federal tiene como objetivo bajar esa inflación al 2%, ¿de acuerdo? Entonces, visualizando esta situación macroeconómica, en donde la Fed tiene un trabajo extenso, ¿bien?, de empezar a subir las tasas para poder controlar esa diferencia que tienes hoy entre el 8.5 al 2%, se suma una ecuación que tal vez el mundo y la Reserva Federal no tenía previsto, que fue el escenario de la guerra, ¿bien? Rusia, a inicios de año, decide automáticamente invadir Ucrania frente a todo lo que ya hemos visto en las noticias, ¿no? De todo de todos los países, digamos, que se pusieron en contra. Hoy Europa está claramente en un problema de sobrecosto por esa decisión. Sin embargo, eso generó que los commodities y principalmente el petróleo alcance máximos de $150 el barril, escenario que no se veía desde antes de la crisis subprime en el 2008. Este escenario, con un petróleo prácticamente que generó un 100% de suba en los últimos 2 años, está siendo parte de esta ecuación inflacionaria que está viviendo el mundo. Hoy, todos los materiales de construcción han subido en base a la inflación. Los bienes de consumo de las personas sube porque todo, digamos, escenario elemental tiene que ser transportado y la energía es una ecuación que va a estar siempre cuando hablemos nosotros de presiones inflacionarias, ¿de acuerdo? Entonces, este escenario en el que Rusia genera este enfrentamiento de guerra eleva estos ratios del petróleo, que en definitiva no es que va en contra del plan de la Reserva Federal, pero es una piedra en el zapato, porque lógicamente no es lo mismo tener un petróleo estabilizado en una zona de 50, 60 dólares, a tener el precio del petróleo por encima de los 100 dólares. Entonces, ese riesgo que ya escapa de las manos de Estados Unidos, bien, es lo que nosotros estamos detectando dentro de este panorama macroeconómico como diversos riesgos que en definitiva van a generar una stagflation, que es con lo que empecé en la entrevista. Y este escenario de stagflación, ¿qué es? Es justamente una recesión que se va a confirmar con ya dos trimestres en negativo, es una recesión técnica. Obviamente todas las noticias y los economistas estamos a la espera del Q3, de los resultados de este año. Sin embargo, cabe mencionar de que el stagflation justamente es una recesión confirmada en el mercado americano sumado a una inflación no controlada, algo que la Reserva Federal, digamos, todavía, digamos, nos muestra que tiene control frente a ello. Sin embargo, ya en 1930 ha ocurrido este escenario estanflacionario y los impactos que generó eso a la bolsa de valores realmente terminaron con la crisis que ocurrió en 1931.
Perfecto, perfecto, Washington. Además, también de todos estos fundamentos que nos mencionas, hemos visto una leve subida, ¿no?, en estos últimos días. Entonces, dado esto, ¿tú crees que podríamos encontrarnos dentro de una trampa alcista?
Así es, Fiorella, y justamente así denominé uno de los artículos que escribí para el diario Gestión, el cual agradezco que me permita expresar claramente lo que yo visualizo para los mercados. Y en definitiva, hemos estudiado todas las crisis. Hemos estudiado la del 87, la del 30, la del 2000 y la del 2008. Y hemos encontrado similitudes muy cercanas, no solamente en data, en estadística, bien, sino en lo que nosotros llamamos la socioeconomía, que es cómo piensa el inversionista retail que compone esta oferta y demanda dentro de la bolsa. Entrando simplemente por la estadística, yo te voy a mostrar en un gráfico, bien, que compartí en el diario, en donde justamente el mercado, después de hacer la corrección que hizo a principios de año, en donde el S&P perdía 24%, se ha recuperado aproximadamente 17-18%. Bien, el S&P ha vuelto a la zona de los 4.300 puntos. Bien, la caída de esta semana está haciendo nuevamente que el S&P esté por debajo de los 4.000 puntos. Sin embargo, sí me gustaría destacar de que no tenemos ningún efecto sólido que genere que esta recuperación sea sostenida. Detectamos que la suba en definitiva es una suba especulativa, una suba generada, digamos, por las noticias de corto plazo que ha podido alentar a este inversionista retail que nosotros identificamos con poca experiencia en los mercados, que quiere aprovechar, digamos, la caída de las tecnológicas, el 50% abajo de Netflix o de Facebook o de Amazon, que lo ve como una oportunidad de negocio. Bien, porque lógicamente se quedó con las noticias del año pasado en que estas empresas eran las superempresas, ¿no?, y que había que comprarlas y tenerlas en el portafolio. Entonces, nosotros, por todo el expertise que tenemos, detectamos que el escenario no es positivo hacia el mercado de renta variable en general y creemos de que la suba que ha hecho en el corto plazo el S&P no va a ser sostenida y es más, ya el mercado nos está dando la razón, generando el día lunes una caída más de 3% de los índices y empezando a retomarse esta tendencia a la baja, ¿no?
Correcto, correcto, Washington. Ahora que vemos entonces que sí existen estas señales que nos indican que probablemente nos encontramos en un bull trap, en una trampa alcista, ciertamente el mercado peruano no es ajeno a este escenario de corrección, ¿no? Sin embargo, en lo que va el 2022, el índice S&P BVL Perú Select registra un retroceso de hasta 11.08% ante un efecto, digamos, arrastre de los mercados internacionales y también ante un efecto de, ciertamente, el riesgo local, riesgo político, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos afectará la bolsa peruana el escenario que indicas? Y además de esto, ¿cuál es el riesgo político que tal vez ya está incorporado en los precios, ¿no? Coméntanos, por favor.
Sí, Fiorella. Mira, como bien mencionas, Yo mido el comportamiento de la bolsa de Lima a través del EPU. Habrá el ETF que lo tienen listados en Nueva York desde el 2008, si no me equivoco. Digamos que la volatilidad que ha generado la bolsa peruana desde que tomó las riendas del gobierno Pedro Castillo, hemos entrado a una montaña rusa. Es mi explicación más sencilla hacia los mercados. Antes de que toda la especulación que hubo entre Keiko y Castillo, bien, la primera vuelta, la segunda vuelta, todo esto fue realmente negativo para la bolsa. La bolsa perdió más del 50% desde los máximos de $40 el EPO aproximadamente a los mínimos de 25, $28. Sin embargo, cuando Castillo toma las elecciones, justo recuerdo que hicimos una conferencia con ustedes, con la gente de la plataforma de AVI, y mencionamos la oportunidad que había en base a los precios tan descontados que tenía las principales acciones, ¿no? Banco de Crédito, Volcán, Buenaventura. Y estas empresas exactamente generaron más del 50% de retorno en un plazo menor a 3 meses, generando esta suba que te mencionaba. Lógicamente, como esta montaña rusa está muy afecta a los cambios políticos, digamos que la incertidumbre respecto a la minería aún continúa, tenemos todavía algunos datos de que han querido vacar al presidente, un escenario en donde todavía no tenemos un panorama claro frente a dónde vamos como país. Y esto obviamente también ha generado nuevamente una caída del EPU a la misma zona que tomó el gobierno Castillo. Entonces, que son los mismos niveles que yo detecto como zona técnica preferida para el EPU, porque esos pisos que tocó el mercado peruano, que te lo voy a confirmar ahora, exactamente la zona de 23, $20, esa zona fue la zona que tocó con la crisis del COVID, que hemos tocado con la crisis electoral, y son los precios donde estamos actualmente. Entonces, yo realmente soy positivo para la bolsa peruana. Yo creo que en definitiva hay acciones que ya han descontado no solamente el riesgo político, sino el riesgo de caída de Estados Unidos. Y veo como una alternativa de inversión de mediano a largo plazo. Lógicamente, un escenario de estanflación en Estados Unidos, una crisis como la que nosotros estamos proyectando para el S&P, generaría una correlación directa con la bolsa. Yo creo que si eso llegase a ocurrir, la bolsa podría, el EPU en general podría perforar los mínimos de $20 y lógicamente la zona técnica de compra se recortaría a los mínimos de 15, $18, ¿no? Una caída de 15 a 20% de los precios actuales.
Correcto. Y tal y como nos comentaba sobre el descuento que se ha dado en las acciones peruanas, el consenso de analistas de Research nos recomienda tener una estrategia defensiva, ponderando empresas de alto dividendo y también sectores resilientes, ¿no? Entonces, por tu lado, ¿nos recomiendas mantener una posición conservadora con un mayor porcentaje de portafolio en cash o activos refugio? ¿O recomiendas tal vez que los inversionistas deberían hacer una desinversión temporal para reingresar al mercado a menores precios? Y si es así, ¿qué sectores deberíamos evitar en esta elección?
Excelente pregunta, Fiorella. Y sí, me sumo a otorgar esta recomendación que ya la veníamos manifestando desde el año pasado, en donde los inversionistas no siempre tienen que estar comprados, ¿no? El cash muchas veces es la mejor alternativa cuando entramos a escenarios de alto riesgo, como los que estamos detectando actualmente en el mundo, y creemos que lógicamente una posición conservadora es la que va a darte el premio, ¿no? La recompensa frente a tu buena visión hacia el mercado. Principalmente yo creo que el 30-40% de nuestros portafolios es lo que estamos manteniendo en cash. Tenemos un 20-30% de activos refugios, entre ellos lo que más nos gusta es el oro y el dólar en general. Y tenemos la diferencia trabajando dos tipos de estrategias. Y se lo voy a mencionar abiertamente al público. La primera es un efecto en base a un activo, que es el activo de la volatilidad, que los grandes fondos de inversión en Estados Unidos lo utilizan para coberturar sus portafolios. Creo que este activo ya nos dio una lección en la época del COVID. Bien, yo recuerdo el VIX que cotizaba en la zona de 19, $18 y alcanzó más de 70 puntos el VIX. Y recuerdo un activo, el cual también lo recomendé en el diario Gestión, que se llama el TIVIX, que este activo subió desde la zona de $6 alcanzando más de $700 el activo, o sea, un rendimiento realmente exponencial. Lógicamente, no es un producto que se lo recomiendo a cualquier inversionista. Necesitamos un perfil de riesgo un poco agresivo para tomar esta decisión, pero por la coyuntura que se está viviendo, creo que entre un 5 a 10% del portafolio podría dirigirse a este activo explosivo, ¿bien? Y que te podría coberturar frente a todos los riesgos que estamos detectando, no solamente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sino lo que está pasando en Taiwán, con China, Estados Unidos, un escenario ya que generaría un conflicto mucho más transversal. Y por otro lado, estamos aplicando nosotros de una manera exitosa la estrategia de trading. ¿Qué significa eso? Tener simplemente disciplinas operativas en el fondo de inversión o en tu estrategia principal, en la cual te permita comprar una posición, por ejemplo, banco de crédito, pero teniendo ya un stop loss, que es una orden de venta ya marcada, sea 5% de tu capital invertido en ese activo, y con un take profit también marcado, de 15% arriba o 20% arriba del precio de entrada. ¿Qué te va a dar eso? Te da disciplina. Lógicamente, a través del análisis técnico tú puedes detectar este tipo de estrategias para poder tomar estas oportunidades que, como te mencioné, inclusive en la bolsa peruana existen, pero tiene que ser muy disciplinado, porque si tú entras a la posición y justo te agarra un bear market, tu disciplina hizo que tu stop loss se ejecute y que no te quedes, digamos, enganchado todo el año con esa posición perdiendo, ¿no?
Correcto. Y en este contexto que nos mencionas, ¿cuál crees que es el sector que mejor va a aprovechar este escenario en el Perú, ¿no? En el marco de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y cuáles son las tres empresas peruanas que tú crees que deberíamos prestar un poco más de atención en estos próximos meses, de acuerdo a lo que se nos viene?
Bien, bueno, si nos focalizamos netamente a la Bolsa de Valores de Lima, yo creo que la minería va a marchar bien. Soy una persona que viene del corte de Roberto Roarte y Eduardo Edelstein, los cuales hablan y la otra vez hicimos un evento en el Hotel Westin, en donde manifestamos este superciclo de los commodities. O sea, yo soy una persona que creo que el oro va a superar los $2.500 la onza. Creo que el cobre va a ir nuevamente a máximos de 4.5, la plata también va, y el litio, inclusive, que son minerales que Perú es rico y tiene ya varios yacimientos comprobados con reservas de litio. Por ejemplo, la de Matusani en Puno ha sido considerada la reserva de litio más grande del mundo, ¿no? Y obviamente tenemos que ya nosotros como país generar esta conciencia para poder atraer a la inversión privada, a la inversión extranjera y que se haga realidad esos yacimientos que van a contribuir en gran porcentaje con el PBI, con el empleo y con diversos factores macroeconómicos que Perú hoy necesita, ¿no? Pero para ir más en contexto a la pregunta, Fiorella, yo en definitiva recomiendo las mineras líquidas, Buenaventura, Volcán, son de mis favoritas en mis portafolios. Creo que también tenemos que ir hacia los sectores defensivos. En este escenario, consumo masivo, Luz del Sur, Alicorp, son también activos que los veo con bastante potencial para los próximos meses.
Perfecto, perfecto, Washington. Entonces, ya como más un comentario final, ¿cuál sería la recomendación de cara hacia los inversionistas cuando enfrenten escenarios como estos de una trampa alcista o tal vez de alta volatilidad? Y en este entorno también coméntanos cuáles serían las bondades de realizar el análisis técnico en el momento de tomar decisiones de inversión, ¿no?
Bien, bueno, el análisis técnico te da una perspectiva y un panorama distinto al fundamental, ¿no? Siempre tenemos la pregunta de qué funciona mejor, el análisis fundamental o el técnico. Yo siempre menciono en los lugares donde doy docencia al respecto que es el mix de ambas herramientas lo que te permite a ti poder tener mayor predictividad de acierto en el mercado. No es que uno sea mejor que el otro, sino que son complementarios, bien, van de la mano. Es importante siempre tener los fundamentos para tú poder tener un contexto general de hacia dónde va el sector o hacia dónde va la empresa que tú estás invirtiendo. Sin embargo, el análisis técnico lo que te da es el timing de tú poder saber si el activo que tienes está subvaluado y si está en un precio técnico el cual te debería comprar en ese momento. Para ello nosotros utilizamos mucho los niveles de Fibonacci, los cuales se trabaja, digamos, a través del sector bancario, a través de los fondos de inversión, ya hay volúmenes de liquidez, ¿no? En donde los bancos saben qué precios respeta esos activos, ¿no? Por eso que yo siempre en español resumo de que el análisis técnico te permite ver lo que tal vez el fundamento no te permite ver, ¿no? Y esto te va a dar una ventaja de poder comprar el precio de tu estrategia más eficiente, ¿ok? Sin necesidad de tal vez pagar un sobrecosto del activo, ¿no?
Perfecto, Washington. Muchísimas gracias. Entonces, de la entrevista lo que rescatamos y con lo que nos quedamos, con que posiblemente estamos en una trampa alcista en el mercado, tanto internacional como también peruano. Ante eso, resaltar también los fundamentos como la inflación récord, el aumento de tasas de interés, y además también de la importancia de mantener una posición de cautela y conservadora de cara al mercado, ¿no? Washington, entonces, muchísimas gracias por lo compartido el día de hoy.
No, gracias a ti, Firela, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista y siempre es un placer colaborar con toda la comunidad de la Bolsa de Valores de Lima.
Muchísimas gracias. Desde la BBL consideramos que es importante generar estos espacios en donde una persona que está en su día a día viendo el mercado como tú, Washington, nos pueda dar su view al respecto, ¿no? Agradecemos mucho tu participación.
Claro que sí. Muchas gracias, Firela, cuando gusten. Un placer.
La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue brindar mayor información a los inversionistas mediante la visibilidad del mercado, mediante la visibilidad de la opinión profesional de un destacado participante del mercado y que puedan así fortalecer sus decisiones de inversión. Si desean mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bbl.com.pe en la sección Soluciones para Inversionistas. Recordarles también que pueden escuchar esa entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima y los invitamos a darle like y compartir con sus contactos. Muchas gracias.